Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Intensa jornada de audiencias públicas en el Congreso. En Bolivia, la tensión se mantiene en las calles a pesar del llamado al diálogo del gobierno transitorio. Denuncian persistentes ataques contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Y en Venezuela, pacientes de trasplantes en riesgo por falta de medicamentos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una intensa jornada de audiencias públicas tuvo lugar este martes en la Cámara de Representantes. Cuatro testigos presentaron declaración ante legisladores en el marco de las pesquisas ante un eventual juicio político al presidente Donald Trump. Le preguntamos a Jorge Agobián, quien siguió el desarrollo de estas audiencias, ¿qué se destaca de los testimonios de los cuatro testigos, Jorge?
Una maratónica nueva jornada de audiencia pública aquí en la Cámara de Representantes, más de 8 horas en la que estos cuatro testigos han estado brindando lo que saben y lo que no sobre esta investigación en contra del presidente Donald Trump por presunto abuso de poder. Un grupo de estos testigos fue llamado por el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata, y otro por la parte republicana. Vamos a conocer parte de lo que dijeron los primeros que vinieron a esta sesión en la Cámara de Representantes.
What I heard was inappropriate. Lo que escuché fue inapropiado.
Encontré la llamada telefónica del 25 de julio inusual.
Son palabras de dos funcionarios de la Casa Blanca, la asistente del vicepresidente Mike Pence, Jennifer Williams, y el miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el coronel Alexander Pittman. Ambos testificaron sobre lo que escucharon durante la llamada telefónica del presidente Donald Trump con su par ucraniano.
Fue indebido que el presidente solicitara y exigiera una investigación sobre un oponente político, especialmente a una potencia extranjera donde, en el mejor de los casos, existe la dudosa creencia de que esta sería una investigación completamente imparcial.
La investigación tiene que ver con el presunto chantaje realizado por Trump y su círculo al presidente ucraniano para que abriera una investigación en contra de la familia de su oponente político, Joe Biden. Trump sostiene que no existe tal chantaje y que su llamada fue perfecta. Y sobre Bittman, el hombre que asegura haber presenciado la llamada, esto opina el mandatario.
No conozco a Bittman y nunca he escuchado de él.
Ahora bien, todo eso en la primera parte de esta maratónica audiencia. En la segunda, los invitados por la parte republicana de este comité o comisión han dicho, entre uno de ellos el exenviado de Estados Unidos ante Ucrania, Volker, ha dicho que si él habría escuchado que el presidente Donald Trump habría presionado a su par ucraniano sobre el tema de iniciar una investigación contra la familia Biden, él se habría opuesto, pero también dijo que no considera posible de lo que se acusa a la familia Biden en Ucrania. Esto, por supuesto, dará de qué hablar en la Casa Blanca y se escucharán también los testimonios y las respuestas del presidente Donald Trump sobre estos últimos testimonios.
Jorge, muchas gracias y las audiencias en el Congreso continuarán esta semana. Entre tanto, desde la Casa Blanca volvieron a descalificar este martes las audiencias públicas que lleva adelante la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump lanzó duras acusaciones contra los legisladores demócratas. Le preguntamos a Bricio Segovia quién está siguiendo desde la Casa Blanca. ¿Cuál es la respuesta del presidente Trump al desarrollo de estas audiencias, Bricio?
Hola, Belén. Pues desde la Casa Blanca, a diferencia de lo que habíamos escuchado en jornadas anteriores, el presidente confirmó que vio parte de las audiencias que se llevaron a cabo a lo largo de esta jornada. Además, mantuvo su discurso señalando que se trata de una farsa impulsada por los demócratas. La portavoz de la Casa Blanca incluso llegó a decir que tiene tintes políticos y que tan solo está inspirada en el odio que sienten los demócratas por el presidente y en sus intenciones por revertir los resultados de las elecciones de 2016. El presidente Donald Trump, sin embargo, fue más allá.
Este martes se retomaron en el Congreso las audiencias públicas para un posible juicio político contra el presidente y Donald Trump no tardó en reaccionar.
No conozco a ninguna de estas personas. Esto es una vergüenza para nuestra nación.
Cuatro testigos clave ligados al gobierno testificaron esta jornada, algunos de ellos asesores o exasesores del mismo presidente en la Casa Blanca. Trump pasó el día compartiendo mensajes de algunos de los congresistas republicanos que apoyan al mandatario en bloque, como este tuit del líder del partido que alude a este momento. El presidente de la comisión donde se llevaba a cabo la sesión, el demócrata Adam Schiff, interrumpe las preguntas de un legislador republicano para proteger la identidad del denunciante que propició la investigación para el juicio político. Trump ha insistido en las últimas semanas en que se revele la identidad del denunciante. Los demócratas se oponen, argumentando que Estados Unidos tiene leyes para proteger a los funcionarios que denuncian irregularidades y delitos en el gobierno. El presidente, por su parte, lanzó una nueva acusación. Durante las comparecencias en el Congreso, Trump responsabilizó en este video a los demócratas de estar llevando a cabo un golpe de Estado en su contra. Un día antes, el mandatario ya había retuiteado a un comunicador republicano que lanzaba este mismo mensaje. La portavoz de la Casa Blanca, por su parte, acusó a los demócratas de odiar al presidente y de querer revertir el resultado de las elecciones de 2016.
Ahora habrá que esperar a las próximas audiencias que se llevarán a cabo a lo largo de esta semana. En total, esta semana, 9 testigos comparecen ante las diferentes comisiones que se encargan de esta investigación para el posible juicio político contra el presidente Donald Trump. Belén.
Bricio, muchas gracias y le invitamos a seguir nuestra cobertura sobre las audiencias públicas en el Congreso a través de boanoticias.com. Latinoamérica enfrenta desafíos en el combate al consumo de drogas. A esta conclusión llegó la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la OEA, al señalar el incremento del consumo de estupefacientes, como nos cuenta José Pernalete.
Una reunión en Miami de 27 países miembros de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la OEA, CICAT, advirtió sobre el incremento en todo el hemisferio del consumo de drogas, un problema adicional a este flagelo, además del narcotráfico.
No es solamente un problema de tráfico, sino de consumo de drogas. Y el consumo ahora no está afectando solamente los países de Norteamérica, está afectando todos los países de Centroamérica. Hay problemas crecientes de consumo en países de Latinoamérica, igual que los problemas en Norteamérica.
La semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos informó sobre el incremento de 50% de operaciones de narcotráfico desde Venezuela y dentro de ese país. Para la CICAT, no existen estadísticas claras y se nutren de los datos de los países aliados y limítrofes con Venezuela.
Por supuesto, en estos momentos nosotros no mantenemos un trabajo directo con Venezuela por las circunstancias que tiene, pero sí monitoreamos las áreas fronterizas.
La representación diplomática del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ante la OEA, reafirmó que la falta de cifras oficiales en ese país es un impedimento para la cooperación regional.
Nosotros podemos usar la información del Comando Sur, que es el que lleva alguna estadística un poco más formal. Pero del lado de Venezuela, como tal, no tenemos una estadística real porque no existe.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Residentes de la frontera entre Estados Unidos y México denunciaron en el Congreso presuntas arbitrariedades de agentes de la patrulla fronteriza. Por esto urgen a los congresistas a aprobar iniciativas para que rindan cuentas de sus procedimientos, como nos cuenta Yasmín López.
Transparencia y rendición de cuentas por parte de la patrulla fronteriza es lo que piden estos residentes de la frontera, quienes llegaron a la capital de Estados Unidos denunciando abusos por parte de agentes de ese servicio.
Se están metiendo a las casas sin ningún permiso, ¿verdad? Como dijo la compañera, en los techos, persiguiendo a cualquier persona.
Fernando García, director del Border Network for Human Rights, asegura que las acciones de estos agentes no necesariamente tienen que ver con este gobierno, sino con una cultura de violación de derechos humanos.
Basado en la práctica, no están bien entrenados en los derechos humanos y constitucionales y no tienen una cultura de respeto y de transparencia. Y lo que nosotros creemos es que eso se tiene que hacer a través de una ley.
El proyecto de ley S-269, introducido por la representante Verónica Escobar en la Cámara de Representantes, demanda que los agentes rindan cuentas de sus actos.
Preparen un plan para el próximo año, para cámaras corporales, de modo que si es un buen agente, pueda estar protegido y enfrentar una crítica. Pero si es un mal agente, sepa que habrá responsabilidad.
El presidente Trump en otras oportunidades ha reforzado el número de agentes de la ley, asegurando que lo hace en favor de los residentes de la frontera.
Durante años, los medios han ignorado en gran medida a los estadounidenses y los residentes legales de la frontera, victimizados por las fronteras abiertas. A todos ellos allá, les repito estas palabras. Los escuchamos, los vemos y nunca, nunca serán ignorados de nuevo.
Este proyecto de ley ya pasó el pleno de la Cámara. Ahora necesita 60 votos del Senado para convertirse en ley. Desde Washington, informó Yasmín López, Voz de América.
Al regreso, se mantiene tensión en las calles de Bolivia. Detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En Bolivia, el gobierno de transición aún no logra concretar un diálogo con legisladores de oposición para la nueva convocatoria a elecciones. Entre tanto, la presión social crece en las calles, como nos cuenta Fabiola Chambi.
Este conflicto postelectoral ya cobró la cifra de 24 personas muertas y dejó más de 700 heridos, según reportes oficiales.
Y esta es la avenida Villazón, la carretera que conecta a Cochabamba con el oriente del país, que el día viernes se convirtió en un verdadero campo de batalla, cuando productores de coca que respaldan al expresidente Evo Morales intentaron ingresar a la ciudad y fueron retenidos por policías y militares que impidieron su avance.
Si bien los choques entre afines al expresidente Morales y las fuerzas del orden se dieron en diferentes lugares del país, Cochabamba, en el centro de Bolivia, fue donde ocurrió el mayor estallido de violencia. 9 muertos fue el saldo de esta jornada. El informe forense determinó que fallecieron por disparos de lo que llamó armas largas.
El calibre de los proyectiles que han ocasionado el deceso está siendo analizado por balística.
La existencia de la gente que vive a lo largo de esta avenida ha cambiado drásticamente, porque las protestas aún persisten y también la presencia policial y militar.
Deben llamar a un diálogo, ¿no ve? Y podemos solucionar ahora, aunque con ese problema el pueblo no más se perjudica, ¿no ve?
La presidenta de transición, Yanina Áñez, tiene el desafío de convocar a elecciones a la brevedad posible. Sin embargo, enfrenta a grupos de resistencia que mantienen un férreo respaldo al expresidente Evo Morales, sobre todo en Cochabamba y La Paz. En las próximas horas, concretar el diálogo podría ser determinante para la pacificación del país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Nicaragua se incrementa la tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica de ese país. En la última semana, dos templos religiosos han sido tomados de forma violenta por parte de simpatizantes del partido oficialista, como nos cuenta Donaldo Hernández.
Son simpatizantes del partido de gobierno que la noche de este lunes tomaron de forma violenta la Catedral de Managua. Allí, además, golpearon al sacerdote Rodolfo López y a varios feligreses católicos.
Estos grupos trabajan protegidos por la policía. Entonces, de viaje se ve que es una política del gobierno.
Monseñor Carlos Avilés, uno de los representantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, denuncia que en el país no se respeta la libertad religiosa.
Desde que tú cercas la Catedral de Managua con policía e impides el acceso de los fieles al culto, a la oración o a la actividad que sea, es libertad religiosa y ya se ve que no hay libertad religiosa.
Según William Grigsby, las acciones de los simpatizantes de su partido buscan impedir que la oposición y los obispos intenten asestar lo que el gobierno denomina un golpe de Estado.
No les vamos a permitir que vuelvan a hacerlo. El año pasado lo decimos en serio. Aun y cuando quieran ocupar los templos como sus cuarteles generales.
El analista Alberto Dávila explicó a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega tiene un objetivo en cuanto a los representantes de la Iglesia Católica.
El mensaje de Daniel Ortega es una ruptura total con cualquier entendimiento que pueda haber con la Iglesia Católica.
Además de la toma de la Catedral de Managua, en el sur de la capital, simpatizantes del gobierno y civiles armados mantienen cercada la Iglesia San Miguel en la ciudad de Masaya. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En Venezuela, al menos 3.000 pacientes con trasplantes corren el riesgo de perder sus órganos por falta de tratamiento, según la Organización Nacional del Trasplante. Una situación que lleva a pacientes a tomar medidas extremas en algunos casos. Le preguntamos a Adriana Núñez Rabascal, quien conversó con estos pacientes, ¿cómo están haciendo estas personas para sobrellevar la situación, Adriana?
Los pacientes recurren a medicinas que ya están vencidas, a donaciones de personas que tienen algún familiar que murió por alguna condición y le dan esos medicamentos, así como también esperar que algún pariente del exterior pueda enviarles un medicamento, pues acá en Venezuela no pueden pagar el costo que tienen, a pesar de que por ley el Seguro Social del país debería darlos de manera gratuita.
Libardo recibió un trasplante de hígado hace 14 años, pero hoy dice temer por su salud, pues dos de los tres fármacos que necesita tomar mensualmente para mantener el órgano funcionando en su cuerpo no están disponibles en Venezuela.
En 30 días, si yo dejo de tomar el tratamiento, me pongo amarillo. Empiezo a perder mi hígado porque mi cuerpo no lo reconoce y lo ataca, el hígado que me donaron. Y en 45 días máximo estoy muerto.
Como otras personas con trasplantes, explica que debe pedir a familiares en el exterior que le envíen las medicinas, que alguna organización no gubernamental las traiga a Venezuela de manera gratuita o asumir medidas extremas.
Están tomando medicamentos vencidos, no están tomando los cócteles como es. Hay nuestros médicos, están trabajando como en la guerra, o sea, están con lo que hay disponible es lo que en este momento tomamos.
De acuerdo con la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, el tratamiento de un paciente en esta condición debe ser administrado durante toda la vida y cuesta un promedio de $700 mensuales. Los fármacos eran distribuidos de manera gratuita por el Seguro Social del país, pero desde hace 2 años llegan a Venezuela de manera intermitente.
Eso significa que todas estas personas, más de 3.000, están en riesgo de perder su trasplante por no poderse tomar el inmunosupresor diariamente.
El gobierno venezolano dice que las dificultades para traer estas medicinas obedecen a lo que califican como un bloqueo de Estados Unidos y países de la Unión Europea.
Además de esto, quienes están esperando por un trasplante tienen una lista de espera desde hace 2 años y 6 meses, pues se suspendió debido al mal estado en que se encuentran los hospitales. Este trasplante de personas por muerte se verá, ya que no hay manera de garantizar la procura y la conservación de los órganos que son donados.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. En instantes crecen las amenazas contra periodistas en Colombia. Detalles en breve.
La Voz de América presenta.
Cada semana.
semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Colombia enfrenta una nueva ola de violencia contra líderes sociales y periodistas. El Valle del Cauca es una de las regiones más afectadas, como nos cuenta Celia Mendoza.
El periodista tiene que ser libre.
La amenaza de ahora es una amenaza que yo le doy toda la importancia y la considero mucho más fuerte que las que he recibido antes.
Eduardo Manzano, corresponsal de Noticias Caracol en Cali y el Valle del Cauca colombiano, es uno de los varios periodistas que denuncian que a mediados de 2019 empezaron a ser objetivo de intimidación por grupos al margen de la ley.
Nos amenazan por reportar los cortes de energía a los cultivos de uso ilícito, ¿sí? En el trayecto en el que nos llegaron los mensajes, el primero y el 4 de agosto fueron asesinados 4 indígenas. Uno de ellos que sirvió de guía a un equipo periodístico de Caracol en la zona cuando estaba realizándose la minga indígena.
Alberto Sánchez, asesor de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, en conversación con La Voz de América, analizó el porqué de esta nueva ola de asesinatos e intimidación contra aquellos que exponen irregularidades.
No son actores externos tratando de llegar, sino resquebrajamientos de las condiciones de seguridad a causa de un orden criminal que se fractura. No solo después de la desmovilización de las FARC, sino a causa del aumento de los cultivos de coca, el hecho de que los cultivos se están concentrando cada vez en menos municipios.
Lo que según Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral MOE, es evidencia de una lucha de poder.
Es quien controla realmente el territorio de Colombia. O estamos hablando de una institucionalidad democrática o estamos hablando de bandas criminales armadas basadas en el narcotráfico y en otro tipo de economías ilegales.
Eduardo Manzano, quien se vio obligado a salir de Colombia junto a su familia por razones de seguridad, indicó que su trabajo es un peligro para estas operaciones. Evidencia de ello son las cifras del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, que revela que entre 1992 y 2019, 51 comunicadores han sido asesinados en Colombia por el ejercicio de su profesión. Celia Mendoza, Voz de América. Periodistas excarcelados en Nicaragua visitan la capital estadounidense para discutir la situación de la libertad de prensa en ese país, como nos cuenta Leonardo Feldman.
Habíamos tenido el año.
Dos periodistas nicaragüenses, Lucía Pineda y Miguel Mora, quienes fueron encarcelados tras las protestas que sacudieron a Nicaragua este año, dieron a conocer sus perspectivas de lo que sucede en el país centroamericano en un evento en Washington, tras visitar a altos funcionarios del gobierno estadounidense.
Hemos estado compartiendo con diferentes actores del Departamento de Estado, con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, hablando pues incluso pues, de la situación de Nicaragua.
Miguel Mora se mostró complacido por los resultados de estas reuniones.
Van a estar acompañando al pueblo de Nicaragua para restaurar la democracia y que se salga de esto de una forma, de un proceso electoral libre y transparente. También están, yo miré muy comprometido a esta administración con esos objetivos y están muy informados de lo que pasa en Nicaragua.
Los periodistas que participaron en el evento indicaron que desde que Evo Morales se fue de Bolivia, la represión ha aumentado en Nicaragua por presunto temor de Ortega de que ocurra lo mismo en el país centroamericano. Mora y Pineda pertenecen al canal 100% Noticias, el cual el gobierno le cerró su señal abierta. Recientemente, el diputado oficialista Jacinto Suárez le aseguró a La Voz de América que la clausura fue conforme a la ley.
La Constitución dice que el Estado puede confiscar, está contemplado en la ley. Los periodistas de 100% Noticias no informaban, promovían el odio en la ciudadanía.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, las políticas para contrarrestar la polución en California. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado, como ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Universidad de Hong Kong, la policía ingresó al recinto y desalojó a los estudiantes que permanecían en la sede académica. Unos 1,000 manifestantes fueron detenidos en los últimos días de intensas protestas. Y otro tema, California tiene 7 de las ciudades con mayor contaminación de aire en Estados Unidos. Verónica Villafañe nos cuenta cuáles son las acciones para contrarrestar la polución.
Durante décadas, California ha tomado medidas progresistas para combatir la polución y el cambio climático. Pero acciones legales de la administración del presidente Trump están tratando de revertir regulaciones ambientalistas en el estado. La demanda más reciente busca desmantelar el programa Tope y Canje que California forjó con la provincia canadiense de Quebec. El argumento del gobierno, según la Constitución, solo el gobierno federal puede hacer tratados con otros países.
Es un ataque político a este liderazgo ambiental.
Christina McCain, del Fondo de Defensa Ambiental, asegura que bajo el programa, California redujo emisión de gases de invernadero a niveles de 1990, 4 años antes de su meta del 2020, y es fundamental que siga en vigencia.
La falta de control de emisiones en cualquier lugar en el mundo afecta a todo el mundo.
El programa impone límites a las emisiones que empresas pueden liberar a la atmósfera, pero permite a compañías que rápidamente reducen su polución vender sus permisos de emisión a empresas que producen más contaminación.
7 de las 10 ciudades más contaminadas de Estados Unidos se encuentran en nuestro estado. Por eso esto es tan importante.
Así lo afirmó el gobernador Gavin Newsom en septiembre, cuando la administración Trump anunció que revocaría la autoridad de California para establecer sus propios límites de emisiones de vehículos. California inició una acción legal para impedirlo.
El gobernador y procurador de California aseguran que como líder en la lucha contra el cambio climático, el estado no dará marcha atrás y seguirán defendiendo y protegiendo la salud pública, el medio ambiente y la economía de California. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Nos despedimos de esta emisión con el adiós a uno de los residentes más queridos del Zoológico Nacional de Washington. Se trata del panda Bei Bei, quien en días más emprenderá su regreso a China. Bei Bei forma parte de un programa conjunto de crianza de pandas que contempla que una vez que alcanzan los 4 años, deben volver a China para su reproducción. Les informó Belén Mora.